Prepárate, que ya comienza La Venganza Será Terrible. En las 7:50. Es la señal de un nuevo día.
Hora cero en la República Argentina.
7:50. A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
En la hora 08 minutos en la República Argentina, temperatura y sensación térmica 22 grados 4 décimas. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 87%. Temperatura en Islas Malvinas, 5 grados. El gobierno evalúa designar jueces de la Corte Suprema por decreto. Ante la consulta de qué pasaría si el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosati, se negara a tomar juramento a los designados, el jefe de gabinete opinó que Javier Milei podría ser quien tome la jura.
Nuestra constitución está hecha sobre la base de la constitución americana y tiene una norma exactamente igual, muy parecida a esta que permite al Poder Ejecutivo designar funcionarios que necesiten acuerdo del Senado con carácter excepcional por decreto hasta la finalización del próximo periodo de sesiones. Yo creo que fue el presidente Perón, si no me acuerdo mal, el que le tomó juramento a un ministro de la Corte, ¿no? Me parece que en la historia, mal que les pese a algunos o por ahí algunos que no quieren acordarse, hay ejemplo para todo.
Por IP Noticias, José Mayans remarcó que la discusión de la Corte Suprema se debe abrir a todas las fuerzas políticas del Senado.
Nosotros aspiramos a tener primero una mujer en la Corte y segundo que también represente a nuestro espacio, ¿verdad? Ellos proponen una persona que tienen una visión del Estado y nosotros tenemos otra visión del Estado con respecto a la educación, a la salud, al sistema federal de gobierno, al tema impositivo, bueno, y todo esto se discute en la Corte. No hay forma de tener dos tercios acá si no hay una conversación política entre todas las fuerzas políticas. Yo no establezco quién es mejor ni mejor candidato. Lo que acá hablamos es la posibilidad de una conversación con el Poder Ejecutivo serio para definir el tema de la Corte. Yo no digo que este sea mejor ni que este sea peor, nada por el estilo. Ese tipo de adjetivos calificativos yo no voy a utilizar para ninguna persona. Yo, de principio, lo que creo es que tiene que abrir la negociación por el Ejecutivo y nosotros estamos dispuestos a hacerlo.
La Unión Industrial Argentina pidió nivelar la cancha para competir. Tras la conferencia de cierre número 30, el presidente de la entidad fabril, Daniel Funes de Rioja, puntualizó que se deben mejorar las estructuras federales.
No estamos en pie de guerra, queremos clarificar los marcos dentro de los cuales las cosas se desenvuelven. Hay que equilibrar la cancha. ¿Qué significa equilibrar la cancha? Hay campos donde el propio gobierno, lo ha dicho el presidente Milei muchas veces, el tema fiscal hay que arreglarlo, el tema logístico hay que arreglarlo, el tema de infraestructura hay que encontrarle un camino para tener una infraestructura adecuada para un país federal. El tema laboral también se ha hecho un paso importante con la ley de base, pero queda mucho por mirar para cambiar un modelo de los años 70.
En tanto, Funes de Rioja rechazó la intención del gobierno de adjudicarle a la industria un gasto público deliberado.
Los desequilibrios fiscales, yo no me voy a meter a hablar de economía porque no me corresponde ni lo sé. Lo único que puedo decir es que la Argentina pasó de un 25% del gasto público al 42%. Y eso es con nosotros. Eso habrá sido con algunos. Bueno, digo, hay muchas causas que están abiertas y están en la justicia. Hay otras que habrá sido despilfarro. Hay otras mal manejo. Ahora, atribuirle a la industria la centralidad en eso, yo creo que tenemos elementos para decir, nosotros defendemos una industria que tiene que ser competitiva, eficiente, que tiene que ser formal.
El Congreso volvió a fracasar y por cuarta vez no obtuvo quórum. Uno de los proyectos que debía tratar diputados era una reforma sindical, la cual se llevó al recinto sin dictamen de comisión. La otra sesión caída se trataba de una iniciativa de la oposición que limita el continuo canje de deuda externa sin pasar por el Congreso. Sobre el último punto, el diputado de Unión por la Patria, Hugo Yasky, sostuvo que la intención del gobierno es tener manos libres para endeudar al país.
De un gobierno que, bueno, pretende mantener vivo un decreto como es este, el 846, por eso hoy no bajaron a dar coro. Quieren mantener vivo un decreto para tener las manos libres para endeudar el país sin tener que discutir en el Congreso. Me parece, la verdad, lamentable esta involución, porque estamos retrocediendo mucho en términos institucionales.
Gobernadores de Juntos por el Cambio reclaman que se apruebe el presupuesto 2025. Los mandatarios instaron al gobierno a compensarlos tras los recortes fiscales, las tasas de jubilaciones no transferidas y un reparto del impuesto a los combustibles, entre otros puntos. Bartolomé Abdala remarcó que tener un presupuesto aprobado daría una imagen seria. Así se expresaba el senador de La Libertad Avanza en diálogo con IP Noticias.
Es muy importante para el gobierno tener presupuesto realmente y una imagen seria e importantísima a nivel nacional e internacional. Nosotros bregamos para que tengamos el acompañamiento de los diputados y los senadores. Obviamente una de las opciones en el tiempo, ya que se levantó, como todos conocen, se levantó la comisión de presupuesto en diputados, es que se ha tratado este tema, esta ley tan importante en extraordinaria. Si el Ejecutivo lo convoca, estamos dispuestos a trabajar y en consecuencia a bregar para que así sea.
Javier Milei prohibirá el pedido de cambio de penal por identidad de género. El presidente anunció que impedirá el traslado de reclusos por identidad autopercibida luego de ingresar a prisión.
Ya que hablamos de los presos, quiero darles una pequeña primicia. Las últimas semanas se hicieron conocidos varios casos de delincuentes que, utilizando la ley de identidad de género, pretendían argumentar que en realidad eran mujeres que debían estar en una cárcel de mujeres. Tan solo la semana pasada se supo que el jefe de la banda de los Moros pidió 10 habeas corpus para cambiarse de género y poder percibir visitas de hombres. Solo en un país cuyos valores han sido profundamente trastocados puede permitirse semejante barbaridad. Por eso, con nosotros esta estupidez se termina. Vamos a prohibir. Los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género.
Sobre este asunto, Patricia Bullrich remarcó que a quien ya llegue a una penitenciaría como travesti, será tratado como travesti.
Si entra como travesti a la cárcel, va a ser tratado como travesti. Si entra como una persona que se autopercibió mujer y cometió el delito como autopercibiéndose mujer, ya tiene una decisión tomada. Ahora, tomarla dentro de la cárcel es un intento de utilizar un recurso para sacar algún tipo de beneficio. Prácticamente todos los casos son recursos que tienen que ver con un intento de sacar un beneficio.
Las ventas en supermercados cayeron un 12,8% en septiembre a nivel interanual. Además, el INDEC precisó que la caída mes a mes fue de 0,4 puntos porcentuales y el desplome en el año acumula 11,6.
Internacionales.
Israel acordó un alto al fuego por 60 días con Hezbollah en el Líbano. La negociación incluyó una pausa del conflicto en Gaza, con una posibilidad de que la tregua se haga extensiva en esta zona. E Israel dijo que si el pacto no se cumple, las consecuencias serán peores.
Deportes.
Culmina la fecha 24 de la Liga Profesional. En esta jornada, Newell's le ganó por 2-1 a Independiente, Sarmiento venció con 1-0 a Platense y Talleres superó 3-2 a Unión. Valor de dólar oficial, 1.027 pesos, dólar paralelo, 1.135, riesgo país, 751 puntos.
Tránsito.
En Avenida Santa Fe, entre Pellegrini y Suipacha, hay corte parcial sentido a Avenida 9 de Julio y en Guardia Vieja y Lámbare hay corte total de ambas arterias. En cuanto al tiempo, se espera transitar una madrugada que rondará los 20 grados con un cielo que tendrá posibilidad de chaparrones. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este miércoles una mínima de 20 y una temperatura máxima de 26 grados con posibilidad de tormentas aisladas durante toda la jornada. En estos momentos, temperatura y sensación térmica 22 grados 4 décimas. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 87%. Temperatura en Islas Malvinas 5 grados. Verónica Díaz.
A medianoche. Panorama. 7:50. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie, se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. La 750 no se complace.
La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, somos La Venganza Será Terrible, estamos siempre en la radio y los lunes en Blender. Voy a presentar a mis compañeros y amigos, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Y el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Que se encuentra aquí mismo. Al observarlo me pregunto qué nociones andarán vagando en pena por los desiertos corredores de vuestro cerebro.
Así están, los cerebros de fin de año están muy desiertos.
Queda ¿muy desiertos o muy llenos?
Ah, pues.
Según.
No.
Según.
Ustedes los que cree que el fin de año atonta a las personas y las pone en un estado de obnubilación general, vecino también a la ebriedad.
Sí, niebla mental, podríamos decir.
La niebla mental es una
la gente
buena
está como, no sabe si para acá, si para allá.
¿Usted cree que las fiestas de fin de año son la causa, doctor, de este mal? No. O quizá
es la acumulación de pequeños traumas, algunos imperceptibles,
ajá,
a lo largo de todo el año. La fiesta viene a ser un desahogo de eso.
No me diga.
Usted es que descomparte,
descomprime
doctor,
la fiesta.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
En este día de Navidad, justamente.
Sí, sí.
En que hablamos de estas cosas.
No, buenas noches. Y bueno, me dijeron que este programa es muy prestigioso.
Sí, le
Y quiero tomar el concepto de niebla mental.
Ajá.
Niebla mental. Porque
ahí está, mire, niebla mental.
A ver, niebla.
No me acuerdo. Niebla mental, la rara ambigüedad, niebla mental de mi equivocación, besos que tal vez no eran para vos, ¿dónde estará? ¿Cuándo vendrá? ¿De quién será la mano que al final?
Un día se lo voy a cantar.
Mire. Pero es niebla mental.
Niebla mental, no lo conocía, al menos como niebla mental.
Un día se lo canto, disculpe.
Bueno, el tema de la niebla, usted tiene una consideración estética sobre la niebla.
Sí, claro.
Quizás también traída de Unamuno.
Con su novela, él le llamaba Nibola, que se llama Niebla, ¿no?
Sí.
Una estupenda novela.
Sí, que
bueno, En Navidad las personas entonces viven como en una niebla, en una niebla de brindis.
Además hay una desesperación.
De bolas luminosas, discúlpeme la expresión.
Bueno, sí, de las famosas...
De saludos.
Pero veo que la bola navideña es borla, no sé por qué es borla.
Uh-huh. Borla es un eufemismo suyo.
No, le dice borla.
Para mí una bola navideña es una bola.
Bueno, pero...
Sino que escriban los oyentes... A ver cómo le dicen a las cosas que cuelgan de un árbol.
Sí,
de Navidad, ¿no?
De Navidad.
Le dicen bola.
No, yo creo que hay cierto pudor por decir bola vinculado a una celebración tan...
¿Qué tiene que ver? Tiene que
ritual.
No, le dicen bola. No, otra vez la moralina y la pacatería irrumpiendo al galope.
Sí, yo creo que en la Navidad defiendo la pacatería. La Navidad fue apropiada...
No, señores.
Por el descontrol.
Yo estoy más con el desenfreno de la celebración, el champán, los abrazos.
¿Usted sabe que en las primeras Navidades de la humanidad no existía Papá Noel?
No.
Era todo igual menos Papá Noel. Que
claro,
estaba.
Claro. Bueno, antes tampoco existía ni siquiera el Niño Jesús.
Claro, no existió la Navidad.
Mil años antes de Cristo, ¿quién iba a la Navidad?
Pero digo...
Fue todo
por eso, siempre hay un progreso, ¿me entiendes?
Sí.
Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
¿Qué se van a servir? Es así. Bueno, tenemos bastante información, pero la vamos a dar después.
Sí,
porque
sí,
me dijeron que para retener a la audiencia hay que decir...
¿Y quién ha dicho que nosotros tenemos deseo de retener a la audiencia?
Usted le tiene que decir que va a suceder algo después.
Estoy harto de leer esos informes que vienen en el celular.
Sí, señor.
Y que te empiezan a decir una cosa y son largueros. Eso está haciendo escuela incluso entre los escritores.
¿En serio?
Claro, que escriben libros como iguales a estos videos.
Sí.
Y entonces te están por decir algo y no te lo dicen nunca, o te lo dicen tres o cuatro veces.
Yo entro siempre en eso, porque...
Usted entra en todas. Usted entra en todas.
Pero...
Le venden...
Sí, las
cosas que le venden en los países extranjeros.
Y los souvenirs, dijimos el otro día, ¿sabes?
Sí, por ejemplo, los rosarios de plástico. Y usted reza con un rosario de plástico, se va al infierno, señor.
Sí, el rosario tiene que ser por lo menos de...
Muchas veces los títulos dicen Scaloni. Dos puntos, le rompieron lo peor. Y a mí me meto en la
entrega. Leyendo y al final es
nada, le rompieron el auto.
Sí, lo están baiteando.
Exactamente.
Tenemos aquí un tema que es obligatorio.
Sí.
Y dice, la importancia de hacer la cama.
Sí, es fundamental.
Empiezo directamente. Con un poco de mala literatura.
Bueno.
Hacer la cama... aunque pueda parecer una actividad rutinaria y banal, puede tener un impacto significativo en tu día y en tu enfoque hacia los retos que enfrentas.
¡Epa! ¿Qué es? ¿Pero quién es usted, Clark Kent, que tiene retos de
Dios mío.
Días tan importantes?
Este simple hábito... ¿Qué simple hábito? Hay que hacer la cama, no es un hábito. ¿Usted hace la cama como quien se rasca atrás de la oreja?
Y lo hace un poco mecánicamente.
No, ¿qué mecánicamente? Pero es un arte hacer la cama.
¿Usted lo piensa? Dice, bueno, y ahora me voy a disponer a hacer la
¿Hay
cama.
¿Hay un libro?
¿Cómo le gusta la cama hecha? Cuidado, ¿eh? Cuando yo me voy a acostar, especialmente en algunos hoteles...
Bueno.
Hacen la cama con tal arte y tanto esmero...
Sí, dulce.
Que queda muy ajustada.
Muy ajustada.
Y usted no se puede meter dentro.
Sí. Es como un sobre.
Sí, pero un sobre muy finito.
Sí.
No le cabe la carta a usted.
Sí.
Entonces se va a meter, mete los pies.
Sí.
A mí me suele ocurrir esto. Es tan estrecho el espacio que los pies me quedan así.
Para adelante.
Porque no alcanzo a levantar. Me quedan así y me agarra un calambre. Me agarra. Y que entonces quiero salir corriendo de la cama para pisar.
Sí.
Y no puedo salir.
Bueno, está muy
Estoy
atrapado.
Ahí, embretado.
Tiene que entrar boca abajo.
No. ¿Qué? ¿Cómo va a entrar boca
como
abajo?
Como un reptil.
Boca abajo en la cama, en un hotel.
Pero aparte...
ni conoce.
Ah, bueno, sí. Pero... creo que usted no se gira en un hotel.
Pero aparte le queda la cabeza al revés, le queda la cabeza dentro de la cama.
No, pero después se va a girar, no. Una vez que entra... Igual que un reptil, ¿vio cómo camina un reptil? Y
para mí hay que deshacerla enteramente la cama y después meterse ya con una flojedad.
Sí, a veces
además uno está pagando una fortuna.
Usted, señor, eso le quería decir.
Por una habitación de hotel y tiene que estar cuidadosamente.
Yo la pudimos meter en la cama, ¿a usted le parece?
Bueno, yo le pido mil disculpas, así realmente. Ustedes están juntos, comparten la
habitación. Sí, estamos compartiendo la habitación. Y otra cosa, nos dieron una habitación y...
prácticamente
la misma cama,
con cama matrimonial.
Claro.
Vinimos a hacer un trabajo, somos compañeros.
¿Usted es una señora?
No, soy un hombre.
Ah, bueno,
no me vio.
No, está bien.
Ah, bueno, por la luna.
Vinimos a hacer unos trabajos aquí a Mar del Sur.
Sí.
Y justo caímos en este hotel.
Claro. ¿Cómo caímos? No, bueno, nosotros bueno, nos eligen.
Ahora nos dimos cuenta que caímos. Una cama matrimonial.
Sí, sí.
Imagínense. Cuando entran los empleados del hotel, nos miran y falta que hagan un comentario. Lo único que falta.
Abrió la puerta la muchacha que se encarga de las tareas.
Sí, sí, la mucama.
Bueno, no quería decirlo así para
¿y cómo,
no
discriminar? ¿Cómo lo quiere decir? No es discriminar.
La muchacha que tiene las tareas de un hotel.
Sí, señor.
La muchacha ojos de papel.
No, señor. Yo tengo las tareas de la gerencia.
Bueno.
Del hotel, es lo mismo.
No lo quería decir. Abrió la puerta de la mucama, nos miró, sí. Yo la vi. Y cerró, dijo perdón.
Sí, y cerró casi con un portazo.
Bueno.
No, mire.
Y después la cruzamos en el pasillo y salió corriendo.
Lo que usted llama cama matrimonial, ya no se llama más así.
¿Cómo se llama?
Llámele H. Tuve que dormir con el señor.
Bueno, la cama H, ya que usted me propone llamarla así, es una king size, 2x2. Es la cama más importante, le dimos la cama más importante. Esta es importada de Polonia.
¿Le puedo decir una cosa? Se pasaron con el colchón.
Bueno.
Es durísimo.
Pero es saludable el colchón.
Parece una tabla.
Bueno, es una tabla.
¿Pero cómo?
Sí.
Nos acostamos y no se movía.
No, no. Y aparte me levanté, cuando me levanté, tuvimos que llamar al kinesiólogo. Bueno.
Mire, yo le puedo, para compensar este mal momento, que este mal trago.
Bueno, no tomamos nada.
Le puedo ofrecer la copa de bienvenida. No sé si le dieron la copa de bienvenida.
No, hace dos días que estamos.
Creíamos que ese era el mal trago.
Claro.
Les puedo ofrecer un voucher por una segunda...
un segundo mal trago.
Una segunda copa.
Bueno, vamos a ver lo que dice aquí. Primero, elige sábanas adecuadas. Muy bien. Invertir en ropa de cama de calidad. Invertir, sí. Yo me dijeron que hay que invertir en sábanas.
Sí, sí.
Que se viene un aumento de las sábanas del 300%.
Sí.
Hay que invertir en sábanas.
¿Pero usted que acopia sábanas para después vender?
Yo el año pasado juntaba latas de atún. Y ahora...
Ahora sábanas.
Sábanas.
La onda son las sábanas. Y dice, opta, ¿qué tal?
Sí, es una marca.
Por sábanas que se ajusten correctamente al tamaño del colchón.
Exactamente.
Bueno, sí.
Por eso, la cama king size, que usted amablemente nos ofrece, tiene el siguiente inconveniente. Las sábanas no alcanzan a cubrirla completamente.
No, pero porque usted compra las que no son aptas para eso.
Pero estamos en el hotel. Si estamos en el hotel suyo.
¿A usted le gustan las sábanas con elastiquito debajo?
Sí, tiene que tener.
Y hay, es importante, abajo tiene que tener elástico, arriba no.
No, porque queda uno...
¿Por qué no se ata también?
De arriba no, claro. Queda uno como un finado. Ahí.
Claro,
adentro una bolsa.
Es una mordaza.
Adentro una bolsa.
Bueno, pero
cuidado, porque vio que lo abigarrado en la cama, uno se siente protegido. Vio que como los bebés que le ponen... cosas pegadas, almohadas.
Yo soy un bebé, señor, y no quiero sentirme protegido.
Pero el ser humano ya adulto,
sí.
También cuando duerme en posición fetal,
yo no duermo.
Se siente, pero tiene que dormir en posición fetal. Digo que hay terapias.
¿Qué dormirá en posición fetal?
¿A usted qué le importa cómo duermo yo?
Qué malos modos.
No, pero yo le estoy diciendo.
¿Qué le importa cómo duermo yo?
Sí, porque
duermo...
soy...
En cuatro patas, señor.
Bueno, por eso...
Para abajo. Me pongo en cuatro patas y me miro así.
Por eso no entra en la cama, porque en cuatro patas...
No sabe la cara de la camarera cuando entró.
Bueno, claro,
porque sí. Él estaba durmiendo.
Era una mesa ratona.
Yo estaba comiendo un vigilante de desayuno.
Sí. ¿Qué hacía con un vigilante?
Bueno. ¿Qué hacía? Eso es lo que denoté.
Sí, pero...
Café con un cortado y un vigilante.
Pero abre...
Dale un económico.
La mucama abre la puerta. Lo ve usted la casa con un vigilante.
Bueno.
Y dice, perdón, lo mínimo.
Sí. Un vigilante una factura, quiere decir eso.
Sí, sí.
No
sí.
Es que estaba yo yaciendo con una...
No.
Yaciendo con un agente del orden.
No, señor, aquí por favor. Igual nosotros somos discretos.
Bueno, aquí, ¿no? Las sábanas con elástico firmes... te permitirán cubrir el colchón de manera rápida y
claro.
Sin esfuerzo. Pero hay sábanas que son, o me parece a mí, son un poco ásperas.
Porque a usted le gusta muy suave, quizá.
A mí me gusta la sábana de seda negra.
Bueno, eso lo vi en películas. Es espectacular.
¿Usted no la quiere para dormir en la cama?
¿Para dormir o para lo que sea?
Sí, señor, eso...
Para recibir a alguien... Una persona que uno desea impresionar.
Sí.
Y le voy a mostrar el dormitorio, Inés.
Ah, Inés. Se
abre la puerta. Esta es mi cama. Estas son mis sábanas negras de seda.
Pero no diga todo lo que se ve.
Este es mi sabillé.
Sí.
Esta es mi ropa interior.
Pero por favor. No es una visita guiada.
Igual le digo una cosa. Una mujer que adore la suavidad, ya le dan ganas de meterse en la cama
claro,
para probar la seda.
Su color de que quiere acariciar la sábana
claro.
Para sentir su textura. Va.
No, ¿va qué?
Se tira de
cabeza. Se acuesta.
No,
se acuesta en la cama y listo.
Ahora está mal visto todo eso que usted dijo de la seda, de lo sintético, porque se está trabajando con material rústico, con la sábana amigable con el planeta.
Sí, pero... amigable con el planeta, pero no con el tipo que duerme.
Claro, pero
con una sábana tan áspera, yo salgo con todos raspones.
Bueno, pero está hecho...
Tan rústico, levanto y estoy como si hubiera dormido, andá a saber con quién.
Porque está hecha con hilos de cardo reciclados.
Sí, el cardo azul.
Bueno, secado al sol, se le hace un proceso de reciclaje, se mezcla con un poco, hay 30% de desechos.
¿Qué ventaja hay para el planeta? Porque para mí ninguna.
Sí, porque se recicla todo, ¿no? Estamos, la seda le sacan a los gusanos.
Bueno, lo que vi también, quizás es parte de la política de reciclado, el detalle de los... cepillos de dientes.
Ah, ¿lo vio?
Hechos con madera.
Todo de madera. Reciclado. Si los que tira uno, lo agarra otro.
No, es todo de madera. Todo de madera.
A mí lo que me parece es que ese mito de que el cepillo de dientes tiene que ser individual e intransferible, es... lo echaron a correr la fábrica de cepillos de dientes para que en vez de haber un solo cepillo de dientes en la casa, colgado de un piolín
no,
en un
señor, lado
del baño,
bueno.
Lo usamos todo,
no, por
tenemos
favor.
Que comprar 7.
Y sí,
sí. Y bueno, y así progresan
sí, bueno.
Las fábricas de cepillos de dientes.
Pero, ¿cómo puede ser que...?
Se pierde lo familiar.
Sí, sí.
No, pero lo familiar no.
Familiar no, cepillarse todo con lo mismo.
Si todos se van a cepillar, su cuñado, por ejemplo, si vive en su casa, va a usar el cepillo... El suyo.
El que viviera.
Bueno.
Primero elegí las personas que viven con vos. Si vos no estás dispuesto a compartir el cepillo de dientes con alguien...
Por supuesto.
...menos vas a compartir tu casa.
No, no es así.
Perdóname que te lo diga.
No, no es así. Además que el cepillo de dientes vio que dicen los odontólogos que hay que cambiarlo una vez por mes.
Eso es nuevo.
Y los odontólogos están entongados.
¡Claro!
La fábrica de cepillo de dientes, señor.
Antiguamente duraban 10 años los cepillos de dientes. Nunca había nadie que cambió el cepillo de dientes.
Me acuerdo
de los dientes mucho menos.
Cuando chico.
Sí.
Siempre el mismo.
Claro.
Coloradito era.
Sí, y los dientes cómo eran, porque ya no están.
Bueno,
claro.
No me los acuerdo tan, claro. Tan patentes. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Dice, sacude.
¿Qué cosa?
Vamos a ver. Las sábanas, antes de colocarlas para evitar que queden arrugadas. Es lindo ese movimiento.
Sí.
Sacudida previa, me refiero a la sábana.
Sí, claro, ¿no? Por supuesto.
Sí.
Es como disponerse al día, ¿no?
Y le digo, si,
dispongo...
si eso coincide al trasluz de la ventana, ve como espolvorear como si fuera nieve.
En su casa,
porque...
roña que hay en su casa.
Roña que se junta.
No, pero es como...
Un... ¿Sabe qué? Mayormente caspa.
Sí, bueno,
pero... Se calcula que una persona común emite... en el transcurso de un mes, un buen medio kilo de caspa.
No, señor, ¿medio kilo?
Pero que es
mucho, medio
kilo. Una bolsa de pochoclo.
calcule que esto día tras día,
¿no? Es azúcar impalpable, esto es.
No es tanto, ¿no?
No, pero además las escamas, porque...
¿Escamas?
La piel muerta, discúlpeme. La muerta. Sí. A descanso.
Sí. Sí. La piel muerta queda en forma de escamas.
Escamas, también esporas.
Sí. Sí.
Españas.
Sí.
Espeletas.
Ácaros. Pelusa.
Sí, sí.
Bueno, todo sociedad.
Eso. Bueno,
llamémoslo.
Que a usted le gusta cuando se la sacuden.
Sí. Sí, todo bueno. Eso hay que sacarlo.
Dice, empieza por la parte. Primero, ¿usted la cama la hace ni bien se levanta? ¿O antes de acostarse o nunca?
Eso yo creo que es.
Yo dejo que se haga sola.
¿Y cómo se va a hacer sola?
Ah, bueno, sí.
Uno se mete y más o menos se acomoda.
Sí, pero. Si no la hace pronto. Es nunca.
No la hace.
No la hace. No. No la hace.
Se levanta y la hace una cosa, pero si ya la va dejando, avanza el día.
No, avanza el día.
No, ya no son las 5 de la tarde, ya a las 5 de la tarde voy a hacer.
No, prescribió todo.
Casi me tengo que acostar, voy a hacer la cama para la mano.
Olvídese. Igual lo que dice el informe, que lo que yo interpreto, estoy de acuerdo con lo que dice.
Ah, siempre está de acuerdo
con lo que dice. No. Es que arrancamos con un hábito, hacemos la cama, después desayunamos, y eso nos va ordenando.
La rutina.
Claro.
Acá dice, coloca la sábana ajustable comenzando por la parte inferior del colchón.
Sí.
Estira bien cada esquina. Bueno, todo eso. Dobla con precisión. Ajá. Si usas una sábana superior, ¿cómo no va a usar una sábana superior? ¿Qué clase de atorrante se cree?
No, lugares muy calurosos.
Duerme con la parte de abajo.
Duerme con la de abajo.
Duerme con la de abajo, nada más.
Estírese arriba el colchón.
Se ahorra.
La tele que cambiaba la sábana todos los días. La de abajo la ponían arriba y la de arriba abajo. Sí. Bueno. Dobla los bordes de manera limpia. Técnica tipo hospital, dice.
Ah, esa debe ser.
Esa, para que estén bien ajustados.
Claro.
Esa debe ser.
Y... para que, ¿sabe por qué? Porque es muy peligroso que el enfermo se caiga de la cama.
Tiene razón, sí.
Entonces... tiene que estar bien ajustado, lo meten el enfermo adentro y no se puede ni mover.
Bueno, claro.
Pero si le escapa el enfermo de la catrera, podemos tener un problema.
Es que esas camas de hospital, usted puede quedarse quieto y todo lo hace la cama. Si usted se quiere sentar, aprieta un botón y se
sienta. Ah, yo no lo hago eso.
Bueno, ¿quiere levantar las piernas?
A mí una vez me internaron y no quise apretar ningún botón.
¿Por qué?
Porque me dijo mi cuñado que me vino a visitar,
yo
no apreté ninguno de esos botones, que por ahí te quedas seco, me dijo.
No, señor, esa es una superstición de...
Pero hay gente, por ejemplo, a la noche está acalorada, aprieta el botón, levanta las piernas.
¿Quién está
yo me hablando? Quiero comprar una de esas camas, pero para mí, para mi casa.
Claro.
Yo quiero levantar las piernas para arriba, por ejemplo.
Sí.
Hay un selector.
Sí.
Y estás dibujado vos mismo.
Sí.
Claro, con las
la pierna abierta.
Abierta no se puede.
Con las manos atrás de la cabeza. Sí. ¿Cómo si se puede abierta?
Se parte la cama.
Sale una cosa en el medio, te abre las piernas y después otra te la levanta. Y queda con las patas abiertas y levantadas enfrentando la puerta de entrada.
Pero es que es un obstetra. Ahora, cuidado, porque si se le traba el botón, abre.
No,
abre,
no,
abre,
eso
abre.
Puede ser.
Quedas como un bailarín.
Sí, es peligroso.
Así. Te rajás.
Claro, yo no confío tanto en las botoneras. ¿Vio que los botones tarde o temprano empiezan a fallar?
Sí.
Y usted no sabe, tiene al enemigo en la cama. ¿Eh?
Hay camas, somos gente grande, ¿no?
Sí, ¿qué problema? Sí. ¿Y si hablamos con respeto?
La botonera incluye también movimientos de relajación.
Ah,
bueno.
Relajación en el peor de los sentidos, ¿no?
Bueno.
De relajado.
Masajes.
Sí.
Son masajes.
Masajes o movimientos que ayudan...
insinuaciones.
Al acto carnal.
Ah, bueno.
Bueno.
La cama se empieza a sacudir sola.
¿Y usted qué hace?
A hablar en plan. Y usted le sigue el tren.
¿Pero eso es una cama o es una muñeca lo que tiene?
Que viene su pareja.
Ah.
Dice, mirá la cama que me compré. Subiste, que te llevo.
Sí.
Bueno, se sube la tipo, te aprieta el botón, dice, pero esta cama prácticamente lo hace todo.
Pero claro, empieza a ser...
Sí, dice usted, déjame dormir.
Empieza a ser más divertida la cama que usted.
Siempre es así.
Bueno.
Más tarde o más temprano. Dice, colocación de mantas y edredones. Usted es de dormir con mucho acolchado, edredón.
Da calor.
Yo soy muy caluroso también, ¿no? Tanto, a mí me gusta prácticamente dormir.
Bueno, señor, por favor. No nos tire imágenes que no queremos tener.
Ropa interior.
Claro, después me sueño.
No, claro. Ropa interior. Y si tengo que abrir la ventana, la abro.
Muy bien.
De par en par, no me importa.
Eso es fácil decirlo ahora, que es veranito, pero...
No, pero bueno. Y bueno, pero hay gente que tiene miedo que las píen. Que las píen por la ventana. Yo la abro de par en par a la noche.
¿Y quién lo va a tirar por la ventana?
Los pía, los que pasan por la vereda.
Que lo miren.
Ah, porque usted tiene da la calle.
Claro.
Bueno, en mi casa también.
Claro.
¿A la calle?
Problema, da la calle y justo hay una parada de colectivo frente a la ventana.
Ah, bueno, eso
sí. Ustedes están esperando el colectivo, no tienen nada que hacer. Claro. Y se ponen a mirarme a mí. Estoy tratando de dormir.
Lo que es no tener nada que hacer.
La televisión, sí. Y los tipos me cogotean de acá.
Bueno, pero usted, ¿no probó poner una cortina?
Y sí, pero no, yo también quiero ver.
Ah, bueno, entonces está.
Me gusta fresquito como hace.
Claro, la cortina le tapa todo. Claro. Igual hay unas cortinas que son traslúcidas también.
Se ve igual.
Sí,
se ve.
Se ve igual. Pero se ve la silueta.
Sí.
Igual. Yo, en ese sentido, en mi casa también el baño da la calle.
Bueno, sí, es normal, sí.
¿Qué vive en un pasillo a la calle?
Prácticamente.
Claro, todo enfrente.
No es un ventiluz, es una ventana muy grande.
Mejor, para que le entre luz.
Yo me baño, y claro, sí. Yo decía eso, pero me baño y la gente pasa, la tengo prácticamente a un metro.
Y bueno, sí, ¿no?
¿Y usted está desnudo ahí?
Y estoy ahí desnudo, jabonándome, y lo único que falta es que me salude.
Sí. O que le hagan, porque invita a la burla. Discúlpeme que se lo diga, sí. No es que usted invite a la burla. Pero la situación, el otro está empoderado en la vereda, usted ya está enjabonado.
Usted lo que tiene que tener cuidado, porque yo vi una película de la vereda de enfrente de un edificio, de un primer piso, por ahí hay una mujer que está en la oscuridad en la ventana, mirándolo a usted cuando se baña por la ventana, desde el primer piso, en ángulo, todo lo que quiere.
Con binoculares.
Yo me parece que la vi esa.
Ah, bueno.
Pero creo que estaba, era cómplice de un ladrón o algo.
No, yo la vi la película. En un momento, el que se está bañando, viene alguien y lo asesina.
Claro.
Y la mujer lo estaba mirando desde enfrente. Claro.
Y le hace al tipo que lo asesinó, le hace... Bien hecho.
Se tenía harto que espiaba todo.
No, al contrario. Bueno, tenía que escapar.
Respecto a los acolchados, y dice... Al colocar mantas o edredones, asegúrate de que estén bien centrados y que cuelguen de manera pareja a cada lado de la cama.
Sí,
claro, que no le quede torcido.
Sí. Usted usa, en mi casa hacía mucho frío cuando yo era chico.
Sí, sí.
Entonces usaba acolchados, edredones. Sí. Y por ahí le metí un sobre todo también.
Ah, también. Ah,
en invierno.
¿Adentro, entre medio de la ropa? O...
No, arriba de
arriba
todo.
Todo.
Arriba de todo, un piloto, un...
Lo que haya.
Claro, claro.
Sobre todo, algo. Sí, porque hace frío, señor.
Y sí, si hace frío, si no tiene calefacción o algo así.
No había
calefacción. Claro.
Ahora lo que se está usando, no sé si es compartida la idea con ustedes, en muchas casas, cuando una vez se termina de hacer la cama, arriba 10, 12 almohadones de distintos tamaños.
Ah, sí. Bueno. Qué mala costumbre, señor.
¿Y dónde los pone después? Cuando...
En el piso, ¿dónde lo va
a estar tirando?
Yo cuando llego y veo todo eso ahí, los ¡prum! Le encajo patada y los desparramos por todas partes. Una mugre tienen esos almohadones.
Bueno, pero porque los tiene que lavar de vez en cuando.
Que, ¿para qué? Compra 12 almohadones para tener que andar lavándolos.
Sí, sí.
Mírelo.
Es una moda que se inventó en España, funcionó muchísimo.
¿Cómo sabe que se inventó en España?
No, porque lo hablamos en un informe.
Ah, entonces sí.
Furor por los cojines, decía.
Sí, ah, o algo sí. Así.
Bueno, sí. Puede ser.
Todos los almohadones de distintos colores.
¿No era furor por los cajones?
Estaba mal traducido. El
creo que sí.
Sí.
Bueno, alisar las arrugas.
Sí.
Eso ya... es un poco demasiado.
No se va más.
Le pasa el canto de la mano para que quede lisita. ¿Cuánto tiempo va a demorar usted en hacer una cama?
¿No hay como una regla que va pasando?
Y podría ser que usted tuviera una madera.
Me parece así, que hay una cama.
Lastre.
Sí, algo así.
Hay una cama automática de la cual hablamos alguna vez en el programa que se hace sola.
Oh.
Era una cama japonesa, me parece.
Es en Japón hay todas esas cosas que se hacen solas.
Va estirando las sábanas, todo mediante una maquinaria.
¿Y qué gana usted con eso?
Que no hace la cama. Aprieta un botón y se hace sola la cama.
Y bueno, pero es importante hacerse la cama uno, ¿eh?
Sí, pero cuidado. Si hace la cama siempre con la misma sábana. Nakamura,
bueno, sí.
Hace un mes que estamos saliendo.
Sí.
Me acuesto en tu cama. Y es la misma sábana.
Bueno, pero...
Muchos botones, mucho automatismo, pero la sábana es siempre la misma.
Porque se prende...
El otro día se me cayó la escupida al mate arriba.
Sí.
Y todavía está toda la...
La aureola.
La aureola verde.
Porque se tiene que prender la luz roja, la cama automática.
Ah, ¿tiene luz roja?
Claro, le prende luz roja cuando hay que cambiar la sábana.
Claro.
Si está, no, si está verde...
Siga.
Pero verde es por la escupida al mate.
No, la luz verde... Es que está todo bien. Usted se puede acostar. Amarilla,
sí,
cuidado,
una alerta. Y roja la tiene que
la cambiar. La suya.
Sí, exactamente.
Como su apellido.
Sí, ahí sí que la tiene que cambiar.
Doctor Tayuyo. ¿Y qué otras señales de alarma tiene la cama?
Bueno, es importante también en Japón, la tradición.
Gracias, por favor.
No, por favor.
Doctor Nakamura. Gracias. O doctor Tayuyo, por venir acá a este
programa. Sí, la verdad que...
Darnos noticias de una civilización tan tecnológica como la japonesa, ¿no?
Bueno, usted se preguntaba al principio de este bloque, uh-huh, ¿en qué momento hacer la cama? ¿Si hacerla inmediatamente o dejar pasar el tiempo? La señal es que no tiene que estar caliente. Cuando la cama deja de estar caliente...
Hay que hacerla.
Hay que hacerla.
¿Cómo deja de estar caliente?
Claro.
Defíname, deja de estar caliente.
Pero usted cuando se levanta,
queda
caliente.
Tibiecita.
A veces sí, a veces no.
No, señor, la cama está caliente siempre.
Ah, la cama está caliente.
Claro, porque ya tuvo un cuerpo...
Era un cuerpo ahí...
unas buenas horas.
Emitiendo su fluido,
claro,
etcétera.
Cuando eso se enfría, es el momento de...
Hacer la cama.
Bueno. Mm-hmm. Eso es una tradición.
He leído que en Japón, por ejemplo, hablando de camas calientes, se utiliza un sistema de no desperdiciar las catreras.
Sí.
La tiene alquilada, ponerle hasta las 6 de la mañana.
Señor.
A las 6 de la mañana viene otro japonés, se acuesta hasta las 8 de la noche.
Trabajo de sereno de repente y la utiliza durante...
Sí, son 3 turnos de 8 horas por día. Y tenemos una optimización en el Japón de las camas. Una cama rinde 3.
Claro, siempre hay un tipo en la cama.
Nunca, o sea, la cama nunca está ociosa.
Claro.
Claro, sí.
Yo vi un documental en las partes céntricas de ciudades, por ejemplo, como Tokio.
Sí.
Todo
céntrico en Tokio.
Bueno, por dar un ejemplo, hay lugares donde uno paga, no me acuerdo cuánto dinero.
Que bueno, muchos datos tiene del lugar.
Y tiene como puertas con llave, parecen nichos del cementerio.
Claro, y lo meten al japonés.
Lo meten al japonés una hora y lo cierran ahí.
Si está muerto le cobran igual.
No, bueno. es como una especie de bóveda de sueño.
Sí.
Son siestas que toman los japoneses, trabajan mucho.
Sí, claro.
Muy industriosos. Alineación de almohadas y cojines.
¿Vio?
Bueno, sí. Lo que decíamos recién. Claridad mental.
¿Cómo claridad mental?
Sí. Si uno tiene la habitación ordenada, se refleja en la mente que se ordena.
Acá dice, el desorden en el entorno se refleja en el estado mental.
Bien.
Una cama desordenada es un recordatorio constante de una tarea incompleta, lo que puede generar una sensación de caos. Al hacerla, liberas ese espacio de desorden visual, lo que contribuye a una mente más calmada y enfocada en el resto de tus tareas diarias.
Muy bien.
¿Cómo inventó Einstein la teoría de la relatividad?
Primero hizo la cama.
Sacó todo, estaba todo bien arreglado, se acostó. Chao, dijo.
¿Chao qué?
Ah, me voy a dormir.
No,
inventé la teoría de la
relatividad. No, era ordenado, sí. Vio que ni se peinaba Einstein. ¿Usted vio cómo tiene el pelo?
Sí, parece mentira, un hombre...
Y bueno.
Un hombre distinguido, ¿no? Es así, sabe mucho, pero Y bueno, con todo piojoso.
No, todo piojoso no, señor, pero bueno.
Prefiero por lo menos estar bien, aunque no inventé la teoría de la relatividad. Eso le digo siempre a mi mujer.
Bueno, ¿y ella qué le dice?
Que me calle.
Sí.
¿Usted sabe que Einstein, el gran genio número uno de la ciencia de toda la historia, estuvo a punto de venir a la Argentina?
Estuvo en Argentina.
Estuvo en Argentina.
¿Se confirmó?
Sí.
Pero, sí, señor.
Bueno. En Argentina, sí, la vio cuadrada.
Sí.
Bueno, muy bien.
Estuvo en Argentina y vivió en el barrio de Belgrano, en la casa en donde vivió, hay una placa.
Hay una placa que dice, prohibido escupir en el suelo.
No, está ahí el de... Creo que es la calle Teodoro García, me parece que está. Abajo. Bueno. Antes de Libertador.
Parece mentira, ¿no?
No, es que estuvo ahí uno.
Sin embargo, estuvo acá y no inventó nada.
No. Bueno, pero...
Qué lástima, hubiera dejado algo.
Quizás sí. Vino después de la teoría de la relatividad, ¿no? Sí, me imagino ya.
1920 y pico. Bueno, una metáfora para lo que sigue. El modo en que haces tu cama puede ser un reflejo de cómo enfrentas los desafíos más grandes. Dime cómo hace la cama y te diré, etc.
Muy bien.
Si logras dedicar tiempo y atención a esta pequeña tarea, probablemente, etc.
Bueno, o sea, que hay que hacer la cama prolijamente, es lo que dice el informe.
Así es. Lo que nunca debes hacer.
A ver.
Ignorar los detalles. No hacer la cama de manera meticulosa puede reducir el efecto positivo que tiene esta tarea.
Sí.
Ajusta cada esquina, cada arruga. Hay una cosa. Cuidado con lo que dejás adentro de la cama.
A veces olvidado.
Olvidado o... Sí.
Sí. Le puede quedar el celular metido dentro.
Celular. Adentro. Por ahí dejás una linterna de 5 pilas.
¿Para qué?
Tu mujer se acuesta...
¿Para qué las tenés?
Se desmaya.
Bueno, no sé si se desmaya.
¿Para qué metió
la linterna? ¿Usted con una linterna?
Estaba ahí y me la olvidé adentro.
Sí.
Y cuidado porque también, esto que voy a contar es completamente confidencial, ¿no?
No, está bien, señor.
Sí, bueno, un amigo que le pasó a él.
Bueno.
Resulta que tenía un amante, este tipo.
¿Qué problema hay? Vamos.
Y el amante lo vino a visitar a la tarde en ausencia de la mujer.
Bueno.
Entonces, bueno, estuvieron ahí amándose.
Bien.
Y esta mujer se fue en determinado momento, porque le dijo, tomátela que en cualquier momento va a volver mi mujer.
Perfecto.
Entonces, con cierto apuro se fue la dama y se dejó una prenda íntima.
¿Cómo?
En el interior, entre las cobijas.
Pero no, claro, se dio cuenta.
Este hombre hizo la cama así.
Así nomás.
Sí, sí, rápido.
Y dejó el calzón, digamos, entre dos sábanas.
Pero ¿cómo? Aparte ella, ¿cómo se va a olvidar eso?
No se dio cuenta. Que
a la noche volvió la legítima esposa de este muchacho.
Sí.
Todo bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, me voy a acostar, qué sé yo. Se mete adentro
y
encuentra la mencionada prenda íntima.
Se la enganchó.
Y...
¿Era llamativa la prenda íntima?
Era llamativa.
Bueno, peor.
Era llamativa.
En ese caso peor porque...
Sacó, la exhibió... Y yo la pregunta clásica, ¿no?
Claro.
¿De quién es este calzón?
¿Y bueno, qué? Y ahí puede decir, no sé, realmente...
Claro, es lo que dijo mi amigo, lo primero que dijo, no lo sé.
¿Cómo no vas a saber?
Con toda honestidad te digo, no lo sé. No sé qué pudo pasar.
No diga con toda honestidad.
No, con toda honestidad.
Porque cualquier cosa que diga después de con toda honestidad, no puede ser.
Claro.
No hay chance de que sea cierto. No tiene que decir con toda honestidad.
Y ella no le creyó. No, dice, vos realmente sabés... ¿A quién pertenece?
Claro.
Y peor, se me está haciendo la idea de que pertenece a una de tus amantes.
Bien. ¿A una?
Sí. Y eso le dijo él.
Claro.
Como a una, como si tuviera varias.
Claro. Igual no me gusta. La defensa de él no es muy buena.
No, no es muy buena. No. Que estoy pensando.
No, no.
¿Sabe lo que tendría que haber dicho él? Yo sé que se la juega, pero jugado por jugado es matar o morir. Esa ropa interior es mía.
Pero es peor, está empeorando las cosas.
No, está muy bien. No, claro.
Hay que,
como aquel episodio...
Tiene que prender de allá el otro...
Ah, lo prendió, déjelo.
El episodio de Bioy Casares. Iba con un amigo en el auto.
Sí.
Le pide algo de la guantera. Y el amigo ve tiene una faja en la guantera.
Sí, femenina.
Claro. Y dice, ¿desde cuándo usa faja? Y desde que mi mujer encontró una en el auto. En realidad creo que era en el vestuario que él estaba con la faja. Es decir...
Y sí,
hay que decir, es mía. Es mía, me he acostumbrado, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal?
Mío, no te lo quería decir, pero por una cosa sí, me he acostumbrado a usar calzones rojos.
Pero yo nunca te vi acá en casa con
bueno,
esa ropa.
Ahora me vas a ver, porque me los voy a poner inmediatamente. Pero... Yo pensé que te podía llegar a molestar, pero como veo que no...
No, pero claro que me molesta, no me parece
que no le saca nada de virilidad.
Nada.
Pero no me parece
que... No, nada de mi virilidad,
claro.
Con este, llamémosle este capricho.
No, pero es un capricho, no.
Es un capricho.
La marca es capricho.
Queda fantástica.
Caprichito.
Es una vedetina.
La que... Macha caprichito.
Ahora que creo que me la puse al revés.
Bueno. A mí no me, la verdad no me gusta, Roberto, eso. Me parece que...
Vamos, modernizate.
Perdón, ¿y usted quién es?
Yo soy el compañero de la oficina.
¿Y qué hace con tu compañero acá en el cuarto?
Bueno, esa es otra cosa que te capricho.
Bueno, sí. Ahora veo que te pones una bombacha al caprichito, color roja, y traes un amigo
a casa. Lo que pasa, no se animaba a plantear el tema. Me pidió que
yo sería que tuviera un amante.
Bueno, creo que empeoraron las cosas, el panorama...
Las cosas empeoran siempre, y todo tiende a empeorar. Entonces, delegar la tarea tampoco. Hay gente que no hace la cama para ver si vive acompañada, si le hace el otro.
Claro.
Y ahí hay una guerra de nervios y termina no haciéndola ninguno.
Pero hay personas que les gusta hacer la cama.
Es lindo hacer la cama de a dos. Uno de cada punta. Oh,
sí. Una cada... Cuando era pequeño le ayudaba a mi abuela. La cama.
Pero ¿sabe qué? Cuando usted se iba, su abuela la volvía a hacer.
Y la hacía de nuevo. Yo no era muy hábil en eso, sí. Ni en nada.
Le hacen creer a los niños que hacen la cama.
Que ayudan.
Sí, las abuelas le hacen creer todo a los niños.
Sí,
y está bien.
Hacen una descripción errónea del universo que uno lleva después, cuando grande, hasta las últimas cosas.
Y bueno, y así estamos.
Bien, dice, creo que son las últimas consideraciones. Bueno, está bien. Hábleme de sábanas.
Bueno, sábanas, usted se tiene que fijar en la cantidad de hilos que tiene.
¿Cómo la cantidad
de hilos? Tiene razón el señor, cuanto más hilos, más cara.
Claro, con 300.000
hilos. Más apretado el tejido, la urdimbre.
Sí, sí.
Si tiene, por ejemplo, 100 hilos, es una berretada.
Es una... Me parece una servilleta.
Claro, es como si fuera un tejido cuadrito.
Claro, que le queda todo marcado después.
Le queda marcado, le quedan dibujados cuadritos.
Le queda como una esterilla.
¿Y no tiene sábanas bordadas?
Sí, cada vez están en desuso un poco las sábanas bordadas.
El otro día, en otro programa, en otro lugar,
sí.
Hablábamos de la costumbre de bordar las damas pañuelos con sus propios pelos para luego obsequiárselo a sus novios.
Como un gesto de romanticismo, ¿no?
¿Por qué no podemos tener nosotros, amada mía, un gesto de romanticismo y grabar nuestras iniciales en las sábanas con tus pelos y los míos? Por ejemplo, yo bordo tu inicial con mis pelos.
Ah.
Y tú la mía con los tuyos.
¿Tú la mía?
Sí.
Qué confuso todo, pero me parece que es antihigiénico porque cuando lo sacudimos a la mañana la sábana, sacamos los pelos que quedan, porque mal que mal siempre quedan pelos.
Aparte el pelo es materia orgánica,
en
descomposición prácticamente.
Y bueno, sí. Abordar con eso que está lleno de...
Sin embargo, era una costumbre que se tenía.
Que se borrea.
Antes se bordaban o se escribían muchas iniciales. Y ahora no veo eso. Sí. No veo ninguna inicial en ninguna parte de su ropa.
Y no, y usted tampoco tiene iniciales.
No.
Pero antes por ahí había tipos que andaban con una E grandota.
Pero ¿y la E de qué? De
Emilio, Ernesto,
Eduardo.
Ponele. Héctor.
Sí.
Por favor.
Había, se regalaban pañuelos. Sí. Tampoco hay.
Se mandaban a bordar.
A distintos
pañuelos. Lugares.
¿Y qué le acabo de decir cuando empezó todo?
Claro, pues, sí, no, ya exacto. Sé. Pero no sé, no lo vi en la ropa. De tener
en las camisas, a mí me regalaron, no hace mucho, una camisa muy delicada, un amigo mío que es arquero.
Qué bien.
Que tenía mis iniciales aquí y algunos, todavía más cheroncas que yo, se escribían el nombre. Camisa blanca para usar con corbata.
Sí.
Y acá, por ejemplo, Ernesto Luciones.
Es horrible.
Me parece. Sí, la verdad, le puedo decir una cosa.
Luciones, Roberto Fatoni.
No, igual, señor.
No me parece elegante, parece un tipo que labura en una heladería. Con el nombre
Cristo. Nunca vi un heladero.
Bueno, pero.
Una camisa corbata.
Ernesto
Luciones.
Bueno, pero digo, que tiene que poner el nombre.
A mí me parecía, cuando era chico, el colmo de la elegancia.
Sí, porque los
soñaba
chicos.
Soñaba con llegar a grande para usar una camisa con el nombre. Yo iba con una chica y la saludaba y le ponía medio la camisa de acá para que la mina me dijera algo.
Bueno, porque los chicos tienen ese mal gusto.
Ah.
En general los niños, y también esa idea de del mundo de lo adulto. A sí. Mí me pasaba con los sellos, yo quería tener un sello.
Sí.
¿Qué?
Un sello.
Ya era de chiquito.
No golpeé, señor, no soy sordo.
Con, un sello para ponerle a todas las cosas.
Yo tenía sellos.
Claro, y entonces...
Se traía mi papá de su oficina y yo sellaba toda la casa.
Todo era...
Y sí, tenía varios, pagado.
Ah, era pagado.
Sí, claro. O cualquier cosa. Copelo Hermanos.
Bueno, ahí tiene, con nombre. Copelo Hermanos. Eso también. Es bien de los niños.
Sí.
Le digo una cosa, los nombres.
Qué lindo. Yo a mi hijo le voy a regalar un sello ahora que cumple años.
Sí, es un lindo regalo, ¿eh?
Sello de goma.
Está bien. Con su nombre.
¿Con el nombre o por qué?
Podría ser con su nombre.
Para marcar las pertenencias.
Para firmar, cuando él firma.
Claro.
Sí. Por ejemplo, Martín Dolina.
Sí. No golpeé.
Y firma.
¿Vos?
Sí. Yo lo conozco, es capaz de pasarse firmando toda una tarde.
Para
firma y sella, firma y sella. Sí.
Sí. Después se va a aburrir, porque...
Sí, vio cómo son los chicos.
Un día le dura.
Un día lo ves el sello ahí, le digo, te compré este sello y ahora
de risa.
Y lo tocas. Tuviste el primer día sellando y ahora no lo tocas. No. Es así.
Ahora, ¿dónde se hacen los sellos de goma? Antes había...
Acá, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, yo tenía un amigo, Juancito Aguilar, que hacía sellos de goma. Aquí, sí, ¿qué deseaba?
Uno puede hacerse sello de cualquier cosa.
Claro, tiene que traer...
Yo me puedo poner... Presidente de la Nación, y usted me lo hace.
Sin embargo,
ya vino uno y se hizo
claro,
el presidente de la Nación.
Sí. Bueno, ese ya está, sí. Pero cualquier otro puedo hacerlo.
Va a tener que firmar un documento.
Claro, porque, y si usted realiza actos ilícitos con el sello... Claro,
imagínese, usted le hace creer a todos que es el presidente de la Nación y nos mete en un conflicto con Irán.
Bueno, está bien, pero...
Agarra, le manda al presidente de Irán una carta. ¿De qué te la da?
Sí.
Firmado Martín Dolina.
Sí. Bueno, pero la gracia del...
Presidente de la Nación.
Sí. No, porque si no...
Claro, los tipos de Irán dicen, este tipo de qué se la da.
Pero escúcheme, la gravedad...
Después lo tenemos que pagar nosotros.
Claro, bueno, está
usted
bien.
Se hace poner médico...
Claro, matrícula número...
Matrícula 1040.
Claro, y se hace rico.
Y claro.
Y bueno. Acá, a un muchacho se lo hice yo el sello.
Sí.
Me dice, haceme uno. Dice que estoy, me echaron del laburo.
Bueno.
Por marmota y por cebón.
Bueno.
Haceme uno que diga, fulano de tal médico. Bueno.
Perfecto.
Fulano de tal médico. Y empezó a atender.
Claro.
Se robó en otro barrio.
Sí.
Se afanó una placa de la puerta de la casa de un médico.
Sí, la podía mandar a hacer la placa.
¿Para qué? Se va a poner en gasto.
Bueno, qué sé yo.
Agarró, la puso ahí y se puso a esperar. Al rato vino un tipo.
Con un talonario y él.
Es un talonario.
Sí.
¿Qué le pasa? Dice, me duele la cabeza. Esto va a ser un geniol.
No, pero.
Deme, qué sé yo, 5.000 pesos.
No, ¿cómo qué sé yo? Tiene que saber.
Y bueno.
No.
Y le voy a decir...
Y ahora lo ve, usted lo ve ahí, tiene una clínica.
Sí. Tiene una clínica. Sí. Es una vergüenza, señor. Todo por su sello de goma, porque usted lo hizo.
Se robó también un cartel en Banfield, fue hasta Banfield.
Sí.
Clínica tal, la puso en la casa.
Pero tenía pedazos robados de todos los lugares.
Sí, porque él no era médico.
No, ya sé, ya me quedó claro.
Pero ahora se da maña, ¿eh?
Sí, ya.
Incluso hay gente que lo elige por encima de médicos verdaderos.
Y pura experiencia de lo que decís.
La experiencia, y también como dice él, hay que tener un poco de picardía.
Sí, claro.
¿Por qué picardía para la medicina?
Sí, pues lo ves un tipo, lo ves como camina, y usted tiene callos plantales.
Ah, bueno. A todos le dice lo mismo, además. Todos se van con cosas de callos plantales acá, desde el consultorio.
Viene caminando con las patas abiertas.
Sí.
Y si usted tiene una cama automática, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, finalmente entonces, los caminos del saber son insondables. Quizá puede comenzar por un sello de goma, puede seguir por la cantidad de hilos que tiene una sábana, o quién sabe hacia dónde lo conduce un objeto, una pregunta. En todas va a encontrar algo del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Una señal.
Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Y aquí hay una serie de trastornos, algunos de ellos históricos y otros muy extraños, que han aquejado al hombre. Una colección tenemos con su historia. Tricotilomanía. ¿Qué es la tricotilomanía? Es un fenómeno que fue estudiado por François Boissier de Sauvage de la Croix, un médico y botánico francés del siglo XVIII. Consiste la tricotilomanía en una compulsión irresistible por arrancarse el cabello, principalmente los pelos de la cabeza, aunque puede ser otros pelos.
Sí, pero sí.
Bien. Cejas, pestañas. Al arrancarse el cabello repetidamente, uno se puede quedar calvo, dice el médico que redactó este informe. Efectivamente.
Sí.
Ahora, este es el problema del psoriasis.
Ajá.
Por ejemplo, usted tiene un montón de arena y le saca un grano.
Sí.
¿Sigue siendo un montón?
Todavía sí.
¿Sí?
Le saca otro.
Claro.
Sigue siendo... Bueno, y la respuesta es sí, que sí. Pero sin embargo, hay un momento en que no.
Claro.
Ese es el problema del psoriasis. Y con el pelo es lo mismo. ¿Te se arranca un pelo? ¿Es pelado? No.
No, falta un montón.
¿Otro pelo? ¿Es pelado? No. ¿Otro? No. ¿Y cuándo sí?
¿A partir de qué número?
Pero parece que nunca. Bueno, al arrancarse el cabello puede quedar calvo. Esta conducta causa problemas sociales en el trabajo, en la escuela. ¿Qué factores pueden contribuir a la aparición de la tricotilomanía? Puede ser genético. Si su papá se arranca los pelos,
sí.
Cualquier parte.
Pero usted lo ve.
¿O
lo hace en privado el tipo?
Privado. Bueno, hay... el tricotiloma, ¿no?
Sí.
El privado y el público.
Ah, hay dos.
Dice. Bueno, también puede ser la ansiedad, anomalías en los neurotransmisores como la dopamina. Usted está en un, la mitad del proceso.
Sí, pero no me los arranco.
Usted dice...
No me los arranco.
Cuidado, el que padece este mal es clásico, que niegue que se los arranca.
Ah, bueno, señores.
Se los arranca a la noche, se encierra dentro del ropero y se los empieza a arrancar. Después la mujer encuentra pelos por todas partes.
Y estos pelos...
Claro.
Lo que preguntan en general.
Claro, y estos pelos
claro,
lo... son míos, dice usted.
Claro, sí.
Bueno, otro. Síndrome de Ekbom. Este trastorno consiste en creer que uno está infectado por parásitos, insectos u otros organismos. Muchos pacientes tienen sensaciones cutáneas de que tienen un bicho adentro. De la piel.
¡Oh, qué asco!
Aunque le hayan hecho pruebas médicas y no haya evidencia, el tipo sigue igual. El paciente a veces se autolesiona para quitarse los insectos que tiene adentro, habitando en su cuerpo. La convicción puede resistir todas las evidencias médicas que demuestren lo contrario. Síndrome de Ekbom. Es terrible esto, ¿eh?
Ekbom lo debe haber padecido, me imagino, a riesgo.
Claro, es el primero que lo tuvo.
El tipo...
¿Cuál es el tratamiento? No se puede, porque se niegan los pacientes. Son tan cabeza dura.
Bueno, sí, pero algún tratamiento debe haber.
Que, síndrome de Fregoli. ¿Qué tal, Fregoli?
Bien.
El síndrome de Fregoli consiste en que el padeciente cree que una o varias personas de su entorno cercano han sido suplantadas por desconocidos. A mí me pasa en verdad eso.
Claro.
Generalmente con la intención de acercarse a ellos y hacerles daño. Entonces por ahí viene la mujer, viene el hermano. Y dice, ¿vos quién sos?
Claro, le dice, pero soy tu hermano.
Conmigo no,
¿Pero cómo conmigo no?
No te hagas el notario. Porque...
¿Raulito?
Es Raulito, no te conozco. Policía, por favor, comisario.
Sí.
Bien, fue denominado así en recuerdo de Leopoldo Fregoli, actor italiano de principios del siglo XX, que podía interpretar simultáneamente varios roles teatrales. Hay una película de animación, sí. Anomalisa, no sé si la vio usted.
La sentí nombrar, pero no la vi.
Es de Charlie Kaufman, yo se la recomiendo.
¿Usted la vio?
Sí, tiene varias referencias directas e indirectas al síndrome de Fregoli. Está el síndrome de Cotard, que también conocido como síndrome de cadáver ambulante, cuando la persona tiene la creencia de que está muerta y no existe, o de que el mundo ya no existe. En algunos casos incluso esta persona cree que le falta alguna parte del cuerpo. Y no le falta, la tiene.
Claro, pero no, no la sé.
Nómbreme una parte del cuerpo.
Esta.
Bueno, dice, mirá lo que me falta. Y la mujer le dice, pero si la tenés, está ahí. Dice, no, me falta. Bueno, vamos al médico, doctor. Aquí está mi marido que...
Sí.
Mire.
¿Qué?
Lo que le falta.
Sí, ¿cómo voy a ver lo que le falta? Si le falta, no lo veo.
Bueno, ¿pero le falta o no le falta, doctor?
A mí me parece que sí, ¿eh?
El doctor está más loco que mi marido. Bueno, ese es el síndrome de Cotard. Lleva el nombre del neurólogo francés del siglo XIX, Jules Cotard, que describió por primera vez este síndrome. Bueno, otro. Este me gusta. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas.
¡Qué lindo! ¿En qué consiste?
La persona percibe con distorsión las imágenes. Por lo general... creen que los objetos son más pequeños de lo que realmente son o que son más grandes. Por ejemplo, ve este vaso y lo ve enorme.
Claro, es difícil relacionarse con eso.
O lo ve mucho más chico.
¡Qué bárbaro!
Ajá.
Es una...
El trastornado puede asustarse y entrar en pánico, claro, imagínense, ¿no? Ante estas visiones alteradas de la realidad. Pero parece que dura poco y se cura... nada más que con descanso.
Ah, entonces es algo...
¿Ve que esto es grande?
Sí.
Descanse un poco y ya va a ver.
Ah.
Lo va a ver en su tamaño justo.
Puro estrés.
Síndrome de la mano ajena, de la mano muerta. Este es uno de los trastornos neurológicos más extraños. es cuando la mano de una persona parece tener mente propia.
Sí.
Y actúa de manera autónoma. La persona siente que su mano no le pertenece, ¿eh? Mm. Hace cosas.
Solo, como le... Bueno, señor.
Hay muchas películas así.
Como el dedo de los Locos Adams, ¿se acuerda de...?
¿Qué le pasaba con el dedo?
La mano que salía sola vivía en una caja.
Sí.
De los Locos Adams. Era un personaje.
Claro, mano se llamaba. Sí. Dedos se llamaba.
Dedos, sí, no, manos, dedos. Sí, dedos. Sí.
Bueno. ¿Cómo, qué cosa este de la mano ajena, eh? Hay... Un síndrome en Portugal que se llama Abril Manía, que consiste en erotizarse casi colectivamente en el mes de abril. La persona ve que llega el mes de abril
y se pone como loco.
En el almanaque se pone como loco, se pone a seducir, tiene una actividad erótica impresionante. Y cuando termina el mes de abril, se acaba el asunto.
Casi como el celo de los mamíferos.
Claro, claro.
Está acotado en un lapso de tiempo.
¿Se cura cómo? Con el paso del tiempo.
Con mayo.
Sí, se cura en mayo.
Sí.
Después está la onfatofobia, el miedo irracional a los ombligos.
Ah, sí.
Usted, por ejemplo, pela el ombligo y el tipo sale rajando.
Sale rajando.
Estos individuos experimentan dificultad al bañarse porque no pueden mirar su propio ombligo.
Siquiera el propio.
Y mucho menos tocarlo, imagínense, ¿no? Bueno, último está el síndrome de Jerusalén. Son delirios, visiones, pérdida de contacto con la realidad después de visitar la ciudad de Jerusalén. Es un trastorno que afecta a los turistas como a personas que viven en Jerusalén.
Pero eso es muy raro, porque...
El tipo visita Jerusalén y vuelve loco.
¿Es extraño que ocurra solo con esa ciudad?
No, porque hay también el síndrome de París.
¿Que es lo mismo?
Es lo mismo, pero con París. Le pasa mucho a los japoneses, dice. Como resultado del choque extremo, a veces derivado... de su descubrimiento de que París no es lo que esperaban que fuera.
Ah, se decepcionan, dice usted.
Sí, puede ser. Entonces, los síntomas son aguda desilusión, alucinaciones, sentimiento de persecución, mareos, taquicardia, sudoración, etcétera. La susceptibilidad de los japoneses puede ser debido a la popularidad de París en la cultura japonesa, que está notablemente idealizada la imagen de París en la publicidad japonesa.
Ah, mire.
Entonces tienen una idea de que París es una especie de paraíso terrenal y después se decepciona.
Claro, cuando van...
¿No como es el japonés que se decepciona fácilmente?
No sé si se decepciona, pero idealizar es...
Y bueno, a mí el que más me gustó en esto es la erotomanía de abril.
Por lo menos es ordenada.
Claro.
No tiene una fijación en el calendario.
Yo la padezco aunque sea en noviembre. Bueno, escucharemos entonces, dedicado a todos los que sufren este trastorno, la canción que se llama Bello Abril.
Abril, Dios santo, que bello abril, Dios santo. violetas que coronan tu tristeza y las guirnaldas de tu inmensa soledad. Sos tan hermosa que jamás vas a dejar de brillar así, aquí o allá, aquí o allá. Sos parecida a los planetas que se mueven por ahí, que no podés parar ya nunca de girar.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Trío sin nombre,
sin nombre, maravilloso.
Después viene con el sordo, viene Guile. Bueno. Siéntese, Guile Espino más.
Muy bueno, muy bueno.
Bueno, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en vivo en Blender hoy, como todos los lunes. Estamos aquí. El chat, está activo también. Y muy a favor del trío, ¿eh?
Saludos desde Mendoza, dice Marisa Gentili.
¿Y usted?
Lo quiero mucho, trío, dice Sol Sudaire.
Otro dice que está en Suiza. Yo no sé si será cierto. Mariano Andrés Díaz. Dicen para que
para digamos. Se dedique, claro.
Bueno, hablando de estar y no estar, estaremos esta semana el jueves en Rosario.
Así es. Nomás. Teatro Broadway, el jueves 28.
Sí, señor. Sí,
ya tendrían que tener la entrada.
Y usted va a estar en La Plata, en el Coliseo.
Pero el sábado 30 de noviembre. Sí. A las 20:30 en el Coliseo Podestá.
Este sábado es.
Es este sábado.
Sí, es este sábado.
Con Darío Steindreiber. En el, llamémosle, espectáculo. La conversación infinita.
Bueno, y el 5 de diciembre en Canning vamos a estar, ¿eh?
5 de diciembre en Canning. Ahí hay gente que está saludando de cualquier lado, de Marte.
Sí, ahora empiezan de cualquier lado. Bariloche, dice Aldo Daniel y así.
Sí, este.
San Juan.
Me han dicho que el día 16 de diciembre.
Sí.
Será el último programa de esta temporada, nuestra en Blender. Y lo hemos de festejar. Recibiendo público aquí mismo.
Muy bien.
¡Qué bueno! En el jardincito que tenemos.
Sí, qué lindo va a ser.
Ya le vamos a dar más datos.
16 de diciembre, la gran fiesta de fin de año de La Venganza. Bueno, sí, señor. Bien. Déjeme decir que Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque como es amigo incondicional de cuatro patas, te acompaña con promociones y beneficios exclusivos. Aprovecha descuentos en carnicerías, pescaderías, restaurantes y muchos rubros más. Ingresá en las redes de Banco Provincia para enterarte todas las promos que tiene para vos y sé parte de la comunidad Cuenta DNI.
Señores, acá hay mensajes.
Muchísimos.
Estas son de la radio. Sigue creciendo la cantidad de Martínez Fierros. Acumule, maestro, que se lo merece. Betty la Vengadora, sí, porque nos han dado un premio en esta última semana. Viva Uruguay, dice Estela. Muchas gracias. Buenas noches a todo el equipo. Voy, leo este y después lo dejo.
Muy bien.
Dice, estoy viviendo en Sam's Bar, en California, y me crucé con un oso.
Ah.
Para mi fortuna ya sabía cómo actuar en esta situación. Sí. Y salí iluso.
Ileso.
Ileso. Le pido al maestro si puede interpretar a nadie, le dije nunca. Sí. Bueno, abrazo enorme. Dice que se salvó gracias
al consejo que dimos. Yo que damos servicio.
Sí, claro que sí.
Aquí nos escribe Alicia de Saavedra. Dice, recién escuché la ruleta del imbécil. Ah, sí,
el programa de preguntas y respuestas, sí, que hicimos. De la risa se me cayó el helado que estaba tomando.
El otro era el templo del saber, sí, era para los que sabían,
¿Qué más? Le dejo este precioso haiku, dice Vero de Parque Centenario. Mientras estamos en este mundo, por encima del infierno, poder contemplar las flores.
¿Eso es un haiku?
Sí, tiene un autor, Kobayashi Isa.
Tayuyo.
No, en 1763 lo escribió.
Soy de Salta, me llamo Juan, lo felicito. Me divierten hace 30 años, como no sabe. ¿Cuándo ganó Independiente? Giudice era el técnico. Fue en 1964, se llamaba Copa de Campeones de América. Porque usted dijo que había sido en 1953.
Bueno,
pero... Independiente ganó 7 veces la Copa. Sí,
por eso me confundí.
Pero no en 1953, donde todavía no había copas.
Bueno, claro. Pero...
Pero el señor, supuestamente, sabía todo sobre Independiente.
Bueno, claro.
Por eso perdió en el Templo del Saber y fue la ruleta del imbécil.
Bueno. Los saludo, los empecé a escuchar este año y no paré. Gracias por las risas, las historias. Quiero consultarles por un libro. El monte análogo de Daumal. ¿Lo leyeron?
No.
El monte análogo de Daumal.
¿Lo leyeron?
Bueno.
¿Lo leyeron? ¿Se llama también?
No, Matías de Tres Arroyos lo recomienda.
Bien, ¿qué más tenés?
Bueno, aquí en el chat aparecen varios uruguayos que están con celebraciones. Cristian Rosales dice, copemos Blender, ¿eh?
Ah, por la fiesta del 16.
Acá nos vemos el 16, ¿no? Ya le vamos a comunicar cómo es el asunto.
Ah, acá tengo otra hoja, discúlpeme.
Sí.
Hola, Patricio Gillespie, el resto, el equipo. Un saludo desde Siete Aguas, en la Comunidad Valenciana, donde estuvimos este mismo año. Siguiéndoles como cada día. Hoy un pedido especial para el trío Sin Nombre. Es Una Nube, no hay duda. Bueno.
Sí, un tema de Box Day. Esto tiene que ver con el fallecimiento de Willy Quiroga, que fue
exactamente, y aquí
hace unos días.
En memoria de Willy, que si no fue
gran músico.
Alberto Iormetti, así te pedía.
Bueno, si le parece, ya casi que podemos continuar.
Bueno, muy bien. Podemos continuar. ¿Y es el mejor momento para qué?
Yo creo que es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cosas que jamás debes hacer si eres astronauta.
Bueno, muy bien, está bien.
Así que, supongamos que somos astronautas o
sí.
No.
Sí, sí. Bueno, podemos ponernos en el physique du rôle de un astronauta.
Pero vamos a ver qué dice primero. Sí. Dice, no te jactes ni hagas alarde para conquistar mujeres.
¿Qué tiene que ver eso con astronautas, señor?
Sí, uno no, lo mismo que si usted se espía. No, le dice a la mina, la verdad que soy espía.
No, pero eso es el primer mandamiento del espía, no decirlo.
Bueno, al astronauta lo mismo, y la mujer por ahí le empieza a preguntar, ¿y cómo funcionan estos instrumentos? ¿Y cómo tal? Y después le vende secretos.
Claro, porque a veces los astronautas, esto pasaba en la Guerra Fría, van al espacio para observar todo lo que va pasando, para después contarlo.
¿Pero qué? ¿Y ves desde afuera se ve mejor?
No, el astronauta, cuidado, tiene que mantener en secreto todo lo que ve.
Claro.
Yo he leído muchas cosas que ven que son muy misteriosas.
Sí, señor.
Que no quiere que la gente se entere.
Por ejemplo, platos voladores.
Claro.
El astronauta ve.
Los seres alienígenas que vienen a conquistarnos.
¿Pero de dónde me vio usted eso? ¿Tiene
¿Cómo
sorpresa?
¿Dónde lo vio? Me lo contaron a mí, amigos que tengo que son astronautas.
Claro.
Y son medio estómago resfriado y a la segunda caña escupen todo.
No, yo creo que los astronautas los entrenan.
Por supuesto.
Para no contar.
Los entrenan para todo. A mí me dijo mi amigo, no sabes el estrenamiento.
No, el entrenamiento. Además la responsabilidad que tiene un cohete espacial, vale millones de dólares, está en manos de, en un volante, un tipo. Tiene que ser...
Un tipo tiene que ser.
Claro.
Pero se lo manejan todo desde la Tierra ahora, ¿no? Veo que
bueno, entonces que manden a cualquiera.
Bueno. Lo echan y listo.
¿Lo llega a hacer explotar?
Bueno, segundo. No leí lo que decía.
Que no le diga a la novia.
Aunque ser astronauta puede parecer un título impresionante, usarlo como herramienta para presumir suele tener el efecto contrario. La humildad es más atractiva calor.
Sí. No, no, bueno.
Pero nunca conseguí nada de humildad.
Para mí, yo como mujer,
sí.
Les digo...
No es muy linda, creo.
Gracias,
quiero decirle.
No, por favor, aquí. No me resulta atractivo un astronauta que está todo el
para
día...
Para nada.
Todo el día en la luna, todo el día...
Aparte, ¿qué mujer se puede sentir segura con un tipo que se va a otro planeta?
Claro, está...
¿Qué seguridad tiene? Está en la cama...
¿Dónde anduviste?
Sí, y vaya a saber, le voy a agregar algo más.
Sí.
Parece saber qué enfermedad puede traer el tipo.
Bueno, desconocida. Planeta. Desconocida.
Enfermedad desconocida. Se la agarra, se la pega a usted. La primera que la liga es usted.
Y bueno.
Al médico.
Sí.
Yo le recomiendo el del sello, el de al lado.
Sí, sí.
Y si me agarré una enfermedad desconocida.
No hay remedio,
¿eh? Sí, no hay remedio. Los remedios también son desconocidos.
Claro, claro.
Bueno, otra cosa que jamás debe hacer el astronauta. Olvidarse de cerrar el casco antes del despegue.
Ah, vale, loco.
No, te moriste.
Si se olvida de eso, no pueden confiar en nada.
Chau.
Chau, ¿qué?
Saludando al director de Blen.
No, por favor, se nos estamos...
¿Cómo uno va a cerrar el casco?
El vacío del espacio no perdona distracciones.
No, más vale, cuando... El espacio es como una bóveda. Se llama la bóveda celeste.
Sí, claro. Muy bien explicado.
Una vez que sale de la bóveda celeste, hay un vacío total. Generalmente hace una explosión. ¡Bloom!
¡Chao!
Y listo, ahí ya
¿Y cómo vuelve? Porque vio que ahora hay muchos videos de cohetes volviendo.
Sí.
Marcha atrás vuelven.
Sí.
Vuelven marcha atrás.
Vuelven marcha atrás.
Van para adelante y vuelven para atrás, como tantos.
Ok, me impresionó cómo se vuelve a encajar en el portacohete.
Sí. Y ahí apagan todo y se baja.
Apaga todo, sí, así.
No, no sé si apaga todo.
¿No habrá visto la película al revés, usted?
No. Ahora cambió toda la tecnología. No es más que eso que van tirando.
Para mí es el mismo reactor que lo lleva para arriba.
Antes caían en cualquier lado y la tenían que ir a correr.
Ahora no.
Ahora no.
Con unos paracaídas, caían, ponen en el medio del Océano Pacífico, van todos atrás.
Sí.
¿Dónde están? Vale, los tipos.
Iba perdiendo cosas el camino. Ahora no.
Burlarte del entrenamiento en gravedad cero. Claro, gravedad cero cuando está flotando en el aire.
Sí.
El tipo se hace el rana, escupe.
Pero es impresentable.
Gravedad cero está flotando. Usted saca la zapatilla y la zapatilla le queda flotando.
Sí.
Claro. No, y después va sumando en el viaje, porque el viaje es largo.
Sí.
Entonces, por aburrido, empiezan a hacer gracias con la gravedad.
Yo me saco el calzoncillo y lo
dejo flotando. Claro, se va sacando cosas, hacen pequeños chistes.
Sí.
Y bueno, y después está todo desordenado, queda muy viciada la...
No, y está poniendo en peligro el proyecto.
Y sí, bueno, pero... Debe a mí hay una gracia que me gusta hacer en el espacio. Yo sé que no le gusta a todo el mundo, hay gente que por ahí está ahora. Pero me gusta, cuando voy al baño...
Bueno.
Puertas cerradas, no lo ve nadie, jugar.
Sí, bueno.
Yo estoy en gravedad cero.
Claro.
Sí, jugar, no lo ve nadie hasta que entra el próximo.
Pero las cámaras en Houston,
sí.
Todo. Mira, bueno. Yo te digo que a nosotros tres como equipo, vos nos estás perjudicando.
No, bueno. Pero...
Además que a nosotros nos dieron pañales, ¿y por qué a vos te dieron baño? Porque todos nosotros estamos con los pañales.
Yo tengo unos pañales.
¿A verdad que?
Por la inundación.
Parece que hace dos semanas.
Parece Noaki, caminando por la
espacio. En la vida diaria, al final me acostumbré y los uso.
No, por favor.
Yo ando.
Me dice mi mujer, ¿por qué no vas más al baño? Digo, ¿para qué? Si tengo...
¿Para qué me voy a poner
en la NASA?
No voy a gastar agua. Sí.
No, bueno.
Igual todo vio que el traje, los nuevos trajes de astronauta, que son increíbles.
Parecen un jogging.
Sí, con dos pantalones.
Recicla.
¿Qué?
No me quiero extender en los detalles,
sí.
Pero recicla todo.
Claro.
¿Cómo?
No me quiero extender en los
como
detalles.
Como un baño químico, va. Una palabra.
Un pantalón, el pantalón es el baño.
Claro.
El pantalón es marca Ferrum.
Sí. Pero usted no lo nota después.
No.
Eso es...
No lo nota, pero...
No.
Los que lo ven caminar...
Es muy absorbente.
Sí,
y...
mujer. Sí,
no, señor, el traje. Y además que hay que ver, porque todas las pruebas de absorción son distintas. Con gravedad cero a la Tierra.
No, más vale.
Usted lo prueba acá.
No, es otra cosa.
Es otra cosa.
Pero allá...
Bueno, tampoco dice... Dejar objetos sueltos en la cabina. en microgravedad hasta el bolígrafo más pequeño tiene su, como dice el Martín Fierro, puede convertirse en un proyectil peligroso.
Claro.
Claro, te la caja en el ojo.
Vas a su compañero por arriba flotando, usted larga una virome, pum, se la
encaja, se la ensarta.
¿Pero a qué velocidad?
El pantalón.
¿A qué velocidad le clava la virome?
Bueno, no sé, señor.
Es despreciable.
Usted es despreciable.
No, señor, la velocidad es despreciable.
Después, hacer maniobras improvisadas para impresionar a los demás.
Pero no se notan las maniobras en el espacio. Veo que usted puede doblar y no se da cuenta que está doblando.
Para mí puede doblar.
Sí.
Los platos voladores, por ejemplo.
A velocidad, sí.
90 grados a 3.000 kilómetros.
Sí, pero usted dobla en el espacio exterior. Un grado y ya se fue.
Sí, se fue, no lo agarra más.
A cualquier lado se va.
Estoy hablando de los platos voladores que tienen una tecnología alienígena que no dominamos.
Sí, sí.
Ah, no sé.
Pero, en cambio, los que usamos nosotros, sabrá, como dice el señor,
sí, sí,
un grado que nos pasamos, no volvemos más.
No, se dobla, ¿a dónde va a parar?
Sí, a veces vos haces eso y ves por la pantalla los tipos de Houston.
Sí.
Guardan, agarra las cosas de los cajones y se va.
Sí. Pero ¿cómo? ¿Lo abandonan? Agarra la vianda del mediodía, total ni llega la vianda.
Ya.
Listo, cierra el
tapa. Empecemos con otro proyecto. Después, no seguir el horario de sueño.
Sí.
Claro, porque los astronautas tenemos nuestro horario de sueño.
Sí, pero no solo horario
de sueño. Claro, porque en el espacio no hay día y noche.
Claro.
Sí, muchachos, pero el sueño y la intimidad. Acá estamos compartiendo un mismo ambiente.
Sí, como perejil en maceta.
Bueno, entonces sí. Me parece que yo necesito un poco de oxígeno acá, ¿viste?
Se está acabando, ¿eh?
Sí, bueno, un poco de aire.
Fíjate, ¿cuántas horas nos quedan de oxígeno?
Acá, según me marca, son 18 horas.
¿18?
18 claro, horas de oxígeno.
Falta un montón.
Sí, pero la misión es de 4 días.
¿Y cuántas horas tiene un día?
Y bueno, pero habría que haberlo pensado eso.
Eso alguien no lo pregunté.
No, pero yo lo que estoy viendo, alguien respiró de más acá. Sí. Tendría que haber más de 100 horas de oxígeno.
Yo veo lo contrario, que alguien hizo de más otras cosas.
Pero allá. ¿Cómo se consumieron todo el oxígeno?
Yo le dije,
sí.
Guarda con el aire, guarda con el nada, suspiro. Vos estás todo el día,
lee poesía y hace...
fuertemente. Un libro de Becker.
Claro.
Dios mío, que solo se quedan los muertos. Una hora menos.
Se la gastan poesía. Bueno, entonces el de los
muchachos. Está bien. Ahora tenemos que ver cómo zafamos.
Llevas el libro al baño.
No, son 18 horas. Si respiramos poco, podemos tirarla más.
No, pero el viaje de vuelta, ¿cuánto dura?
Salvo que peguemos la vuelta ahora.
Claro.
Sí, pero no cumplimos la misión. Nosotros
¿Qué querés?
Claro, o nos morimos o hacemos la misión.
Bueno,
claro.
Sí, pero la misión está incumplida. Perdemos presentismo, perdemos... sin nada, ¿qué vamos a hacer?
¿Que vos preferís mantener el presente muerto?
No, bueno, pero... También, quizás, el que respiró de más tendría que arriesgarse
por... En realidad lo que tendríamos que...
Muchachos, a mí se me ocurre que de nosotros tres está sobrando uno.
A mí también se me ocurre lo mismo, te felicito.
Nah. Sí, pero
entonces
ojo.
Tendríamos que agarrar... La solución es una pajita.
Sí, ¿cómo?
¿Otra más?
No, ese fue el otro sorteo. Ahora vamos a hacer
un... Sequemos...
El que la tiene más larga.
El que saca la pajita más corta, bueno, se tiene que corta. Tirar por la escondida. Listo.
Pero nadie se tira.
Porque... No respira más.
A mí no me parece justo ese...
Directamente le tapamos la nariz a ese.
No, pero es peor porque va a quedar adentro de la...
Bueno, no hay ninguna solución que te venga bien a vos. Cuidado, ¿eh? Comer alimentos, esto no debe hacerse tampoco, alimentos no preparados para el espacio.
Claro.
Por más que ame las hamburguesas...
¿Quién ama las hamburguesas?
Los alimentos grasosos...
¿Cómo se va a comer una hamburguesa?
Pueden dañar los equipos y causar problemas de salud.
Sí, bueno, pero...
¿Qué equipos?
Igual vio que los astronautas se alimentan con píldoras.
Sí.
Píldoritas Ross.
Que equivalen a...
Por ejemplo, un pollo deshuesado es una píldora. Sí. Un pescado, otra píldora.
A ver.
Esta.
La de pescado no, la cómala usted.
Sí, sí.
Todo es con píldora.
Queso, otra píldora.
Sí, pero no se puede comer todas las píldoras como si fuera una picada.
No, tenés cuidado. No, claro. No, porque vos te la zampás a lo bobo,
sí,
una tras otra como puñalada de manco.
Andás respirando todo y comiendo todo.
Ignorar la posición del sol en las caminatas espaciales. No hicimos la caminata espacial.
Yo te dije.
Es que ahora ya no tenemos tiempo. Ya pasamos, hace dos días pasamos por la luna. Nadie dijo de parar.
No. Estamos, a mí no me gusta parar en el viaje, ¿viste? No. Si no hay media luna, ¿para qué? Sigamos derecho. Yo la vi, la luna, te dije.
Era la que tenía agujeros.
Pero ya la teníamos tan vista.
Sí, la tenemos vista, pero teníamos que... Escúcheme, muchachos, si aterrizamos en cualquier parte, levantamos un poco de cosas de ahí y decimos que de la luna.
Exacto, ¿qué van a saber?
¿Qué van a saber de dónde?
Yo tengo acá en el bolsillo,
sí,
una baldosa que la veré de mi casa.
Sí,
perdón, ¿para qué la trajiste la baldosa?
Pero dije,
al cuento espacial.
Si no íbamos.
Ah, bueno.
Pero si no íbamos, le digo, mira, esta es una baldosa de la luna.
Pero si dice municipio de 3 de febrero.
Le sacamos 3 de febrero. Mira. Municipio de...
No, bueno.
Justo faltaba esa parte.
No nos van a creer.
Bueno. Ajustar correctamente tu arnés en gravedad cero. Defíname arnés. Yo no soy un caballo para que me anden.
Bueno, pero se parece, no a un caballo.
Lo que pasa es que
se parece.
La gravedad cero, usted está flotando.
Claro, tiene que atarlo para
atarse.
Tirarlo. Usted sale para afuera.
Claro.
Cuando lo llaman para adentro, lo tiene que tirar con un piolín.
Una soga.
Y es más, nos tenemos que atar entre nosotros, uno al otro como una guirnalda.
Sí, sí.
Entonces cada movimiento afecta
a... ¿Hacemos 1, 2, 3 o después se cierra?
Yo creo que hay que hacer 1, 2, 3, porque si no vamos a estar...
Claro, como una rosca.
No vale. Podemos manipular la botonera, nada.
No, tiene razón.
Vamos a estar de la ronda.
¿Qué van a decir, no?
Atención, atención.
¿De Houston?
De Houston, estoy hablando, soy el comandante.
¿Comandante de qué? Nosotros somos comandantes.
Quería confirmar si hicieron la misión que les encomendamos.
Sí, efectivamente la hemos hecho, la hemos completado.
Sí, sí.
Hemos traído algunos materiales muy interesantes.
La misión consistía en juntar piedras, tierra, bueno, todo lo que...
Lo que encontráramos.
Lo que encontraron.
Bueno, aquí traemos un poquito de todo, ¿no? Vio cómo es.
No pudimos agarrar a un animal que vimos, ¿verdad?
Sí.
La idea era también traer animales, agarrar animales. ¿Pudieron agarrar?
No.
Hay uno que se parece... Parece un gato, a un gato de la tierra.
Parece igual.
Se ve igual.
Bueno, muy bien. Ahora lo voy a...
Sí, tenemos todo anotado nosotros.
Lo voy a confirmar.
No, aquí, mira, está el diario de bitácora.
Ajá.
Vimos un animal, parecía un gato, parecía.
Bueno, bueno, bueno. Voy a consultar con el dueño de la empresa, un segundo.
¿Qué? ¿Hay dueño? Sí, ahora hay dueño.
Hola.
¿Quién es?
Elon.
Ah, ¿cómo le va?
Soy el dueño.
Sí.
¿Qué tal, Elon?
Quería decir dos cosas. Primero, felicitaciones.
Gracias.
Por la misión, que está en un 50% cumplida. Segunda de las cosas, no hay aumento de sueldo ahora, por el siguiente año.
Pero y ahora lo dice así.
Vamos a congelar los salarios.
Entonces nosotros no llevamos.
Listo, le apago un botón y quedamos.
¿Sabes qué hago con esta piedra?
Sí, ¿sabes qué?
La tiro por la ventanilla.
¿Y el gato?
Y el gato no, lo borro.
Listo.
¿Listo qué?
Van a volver el día del arquero.
Bueno, ¿cuándo es el día del arquero? Debe ser en abril, que todo es en abril.
Vuelvan inmediatamente.
Bueno, ahora vamos.
Ahí vamos.
Ahora vamos. Última instrucción, no use el baño sin seguir las instrucciones.
Había baño.
Claro, entonces, que hay baño.
Entonces, ¿sabes?
Ahora le hago una pregunta, porque la gravedad cero, ¿dónde están los accesorios? ¿Abajo o arriba?
Es lo mismo.
¿Y cómo?
Da igual, no hay ni abajo ni arriba.
No hay abajo ni arriba en este...
No.
En esta astronave.
Pero ¿sabes lo que hay por todas partes?
¿Qué?
Anijas, agarraderas. Entonces, sí, usted se agarra de lugares y elige cuál es su abajo y su arriba, va trepando por lugares.
¿Y por qué no ponen, digo yo, no estaría mal, poner unos cartelitos, arriba, abajo?
Bueno.
Y listo.
Bueno. Izquierda, derecha, norte, sur. No hay norte.
Bueno, mire, la verdad, sí. Creo que me toca el turno de dormir ahora.
¿Qué? ¿Está para quién está llamando?
¿Quién está escribiendo el teléfono?
Estoy, momento que estoy...
Está haciendo trampa porque no se puede acá.
Hola. La levadura de la celda. No, son mensajes de los oyentes.
Atención, habla Elon. Pregúntenle al astronauta Colin si recibió mi mensaje que le mandé al celular.
Ah, le mandó un mensaje. ¿Vos
sí, lo acabo de recibir.
Bien, perfecto. Entonces el plan está en marcha.
¿Qué plan? ¿Vos te estás mensajeando con la patronal?
Bueno, sí, yo quería hablar con ustedes, muchachos. Tenemos que aceptar la propuesta.
¿Pero qué? ¿Nos van a congelar el sueldo un año?
Sí, nos van a congelar, pero hay algo más. Tenemos que 2 horas más por día.
Pero no, ¿cómo 2 horas más si estamos
en...? Y además, cuando estamos en la Tierra,
sí,
tenemos que ayudar en tareas de limpieza.
¿Pero qué? Es un desastre.
De cepillar las naves.
No podemos aceptar eso, es imposible.
Sí, pero yo ya le di la palabra a este muchacho.
Este muchacho es el hombre más rico del mundo.
Claro.
Sí, pero es un buen muchacho, ¿eh?
Bueno.
Es un muchacho que hay que entenderlo.
Bueno.
Porque los pobres tenemos que entender a los ricos también.
No, bueno. Esto es el colmo, ¿no?
Es el colmo, por favor.
Tenemos que tenerle un poquito de conmiseración también.
Sí. Me está agarrando una bronca. Por favor.
Bueno, como quieran ustedes, muchachos.
No es como querramos. Además... que nos mandaron unos músicos.
Sí, es una negociación que hice yo.
Claro, vos dijiste, bueno, como compensación podemos escuchar
música. Sí, pero le tenemos que garpar nosotros.
¿Pero cómo le tenemos que pagar nosotros?
Y yo arreglé con este muchacho.
Pero es un desastre.
Bueno, pero la verdad es que los arreglos son increíbles.
Es una buena persona, ¿eh?
Sí, pero prefería...
Sí. Me estuvo explicando los problemas de ser rico.
¿Pero qué problema de ser rico?
Me convenció.
No. Sí, sabemos que te convenció.
Sí, me convenció.
Bueno, como sea, vamos a escuchar a los músicos.
Bueno, vamos a...
Me parece que sí, porque ya viene, están por allí, sí. El trío sin nombre, con el sordo Gansé.
Sí, yo, permiso.
Sí, una pausita.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
...7:50.
Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
7:50.
Y ya llega a Blender, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martínez Caco Dolina y su abogada. Licenciado pentacadémico, ¡Ale Dolina! Muy buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
Buenas noches, ¿cómo le va?
Que está haciendo... tiene amplísimas repercusiones lo que están haciendo aquí en Blender, ¿eh?
¿En serio?
Sí. Ahora mismo en el chat debe estar la gente diciendo qué bueno, qué bueno, qué bueno.
¿En serio?
Sí, creo que sí. Bueno, ¿qué tal, Gillespie? Maestro, ¿va a arrancar usted con algo?
No sé.
Sí,
¿le parece?
Sí.
Arranca, corazón, cállate un poco y escucha, por favor, este chamuyo. Si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Arranca, corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre punca que ahora gallona por culpa de ella fue a descansar, mientras la paica con su donaire por esas calles de Buenos Aires se echó a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una noche salió de la prisión y al encontrar a la paica le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzó una sombra, son un balazo. Cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en la sombra de la noche, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Araca corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo, sin saber que su amor nunca fue tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca corazón, cállate un poco.
Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, maestro. ¿Qué le parece hacer ahora?
Nosotros trajimos algo.
A ver.
Trajimos una canción de Bill Withers.
Perfecto, me encanta.
Me gusta mucho Bill Withers. Una canción que hemos hecho muy pocas veces. Que se
va,
llama...
¿Va con esto?
Sí, por supuesto.
Bueno, muy bien.
¿Cómo se llama?
Se llama Grandma's Hands.
Las manos de la abuela.
De nuestra abuela.
De nuestra abuela. Vamos.
Clap and church homes on the morning. Grandma's there playing a tambourine so well. Grandma's there, here's the issue of the warning. She said, me, don't you roll so fast, might fall on a piece of glass, might be snake dead in the grass. Grandma's there.
Cold, unwed mother, grandma's hands used to ache sometimes and swell. Grandma's hands used to leave her face and tell her to say, baby, grandma understands that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands, grandma's hands. Hand me piece of candy, grandma's hands. Get me out this summer fair. Oh, grandma's hands. Boy, they really came in handy, she said. Marty, don't you with that boy. Didn't draw no up, of course. But I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I will score. If I get to heaven, I will score.
Traje la trompeta, así que podemos pensar algo para el final.
Y hace muchos, muchos años, meses, no sé en realidad.
Días.
No hacemos... ¿Cuál no hacemos?
¿Cuál?
Cuando los santos vienen marchando.
Ah, bueno.
Yo no me la sé.
Nadie se la sabe.
Podemos intentarlo.
Bueno, vamos.
finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
La prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. 3.238 días.
Milagro Sala.
Presa política. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Como ninguna.
Objetivos, pero no imparciales. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Hora 2, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires es de 22 grados 2 décimas, el cielo está despejado, humedad 88%. En la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, 19 grados 4 décimas. En septiembre volvió a caer el consumo. Según datos del INDEC, en el noveno mes del año, las ventas en supermercados registraron una caída de 12,8% interanual y un retroceso de 0,4 puntos respecto al mes anterior. Según el organismo, las ventas en septiembre totalizaron en 1,59 billones de pesos, lo que significa el peor registro desde abril. De esta manera, el sector supermercadista acumula una caída de 11,6% en lo que va del año. La Cámara de Diputados se volvió a quedar sin quórum. Se trata de la cuarta sesión consecutiva en la que los legisladores se niegan a debatir. El primer proyecto afectado fue el de democracia sindical, que era impulsado por sectores del oficialismo. La otra iniciativa en el temario era la que impulsaba Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, que buscaba anular el decreto que autorizó a Luis Caputo a tomar deuda sin aval del Congreso.
Deportes.
Hoy se define el segundo finalista de la Copa Argentina. Desde las 21:10, en la provincia de Córdoba, Boca se enfrentará a Vélez en el marco de la segunda semifinal del torneo. El ganador de este cruce disputará el título con Central Córdoba, con fecha aún a definir. El dólar oficial cerró en 1.027 pesos, el informal en 1.135 pesos y el riesgo país en 751 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires, la temperatura es de 22 grados, 2 décimas. El cielo está despejado. Humedad 88%. En la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, 19 grados, 4 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Estás escuchando Malena 7:50 en la trasnoche.